Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Este é Jesus Cristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Ese fue el tema de hace 8 días, ¿no? Aquel que vino mediante agua y sangre. Y hoy vamos a estudiar el pasaje siguiente, la parte siguiente del pasaje. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Como decíamos hace 8 días, el pasaje 7 no se encuentra en los manuscritos antiguos, entonces vamos a saltar al 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, todo este pasaje lo leímos, es largo, pero está centrado en lo mismo y va a tocar en lo que vamos a tratar hoy. Entonces, hoy vamos a hablar un poco del testimonio del Espíritu. Decíamos que el testimonio y la sangre y el agua era la encarnación de Jesucristo. Pero Juan no solo añade el testimonio visible que él tiene de conocer a Cristo verdaderamente encarnado, sino añade el testimonio del Espíritu. Entonces vamos a estudiar un poco qué es el testimonio del Espíritu, que es el mismo testimonio que Dios nos ha dado. Cuando comencemos a leerlo va a ser muy claro. Yo pensé que el pasaje, bueno, es que la parte del agua y la sangre es bien complejo para explicarlo. Pero la parte del Espíritu sí es muy clara y muy preciosa. Entonces vamos a estudiarlo. Entonces volvamos ahí al 6. Entonces ahí la frase dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, vamos a hablar un poco del testimonio del Espíritu Santo. ¿Cuál era el testimonio del Espíritu Santo? En relación a este Jesucristo que hemos, en el cual hemos creído y en el cual tenemos vida eterna. Entonces, primero que todo, vamos a ver un poco cómo, bueno, el Espíritu Santo tiene muchas funciones y muchos trabajos. Pero esta parte que Juan nos habla del testimonio del Espíritu Santo está relacionada con este Jesucristo. ¿Cuál Jesucristo? El que venimos estudiando en toda la epístola. Como decíamos hace 8 días, hay una batalla por la doctrina de Jesucristo. Y Juan se pone como testigo de él, del testimonio verdadero de Jesucristo, que él se hizo hombre, o sea que vino mediante agua y sangre. Pero ahora Juan va a poner otro testigo. Es como cuando hay un juicio. Entonces, cuando hay un juicio se ponen varios testigos. Cuando nosotros estudiamos aquí conociendo al Jesús verdadero, poníamos varios testigos. Los testigos de los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Qué decían los profetas de Jesucristo? ¿Qué decía el Padre de Jesucristo? ¿Qué decían el Espíritu Santo de Jesucristo? ¿Qué decían los apóstoles de Jesucristo? Y hoy en día hasta podemos estudiar qué dicen los mormones. Lo que pasa es que lo que dicen los mormones no concuerda con lo que dicen los apóstoles o el Padre, o el Espíritu. Entonces, lo que está haciendo Juan es poniendo dos buenos testigos. El testimonio de ellos, de la encarnación, y el testimonio del Espíritu Santo, que es el que vamos hoy a estudiar. ¿Qué dijo el Espíritu Santo acerca de Jesucristo? El Espíritu Santo tiene muchas funciones en el Evangelio, en la vida del creyente, pero el énfasis de la epístola y todo lo que hemos tratado en la epístola es la doctrina de Cristo y el amor hacia los hermanos. Entonces ya hablamos la vez pasada de la supremacía de la obra del Espíritu Santo en relación a amarnos a los unos a los otros. Hoy vamos a hablar de la supremacía del Espíritu Santo en relación al testimonio de Jesucristo. Este Jesucristo en el cual creemos y tenemos vida eterna. Hoy tenemos un tema bien precioso. Vamos a leer primero el Evangelio de Juan. De Juan en el capítulo 1. Antes les voy a leer un pasaje en Hechos 5:32. Va usted a Juan y yo les leo el pasaje de Hechos. Dice que Pedro testificando, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. O sea, los apóstoles eran testigos de Jesucristo. Pero los apóstoles no se ponían solo como testigos, porque Pedro usa el mismo lenguaje de Juan. Pedro dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea que así como ellos son testigos, el Espíritu Santo también es testigo. Es el mismo lenguaje de Juan. Ahora sí leamos Juan capítulo 1, verso 29. Vamos a ver el primer pasaje donde el Nuevo Testamento nos habla que una de las cosas que nos iba a mostrar quién era el Cristo, quién era el Mesías de Dios, quién era el Hijo de Dios, era que el Espíritu Santo iba a hacer algo en él. Y eso que iba a hacer el Espíritu Santo en él, iba a dar evidencia quién era él. Y esto no lo comenzó a escuchar ni siquiera Juan el apóstol de Jesús, sino Juan lo escuchó de su primer maestro que fue Juan el Bautista. Entonces este lenguaje de Juan comienza con el lenguaje de Juan el Bautista. Y no solo comienza con el lenguaje de Juan el Bautista, sino era el lenguaje de los profetas. Entonces mira lo que decía Juan el Bautista, porque a Juan el Bautista le fueron a preguntar. Y él dijo, yo no soy el Cristo. Y no solo le preguntaban, él tenía discípulos a los que enseñaba, cercanos. Y entre esos estaba Andrés y Juan, que más adelante fue apóstol de Cristo y el escritor de la primera epístola, que es la que estamos leyendo, y del Evangelio. Entonces mira lo que dice Juan, el Bautista. Dice, en el verso 29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía. O sea, Juan no sabía quién era el que venía después de él. Él sabía que él venía a prepararle a alguien el camino, pero no sabía quién era. Pero el que lo envió, o sea, el Padre, le dijo esto. Mira lo que le dijo el Padre a Juan. Mas para que fuese manifestado a todo Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces es interesante cómo Dios trabaja, porque Dios le hubiera podido decir, Juan, el hijo de la sobrina de tu mamá, ese es. Pero el Señor le dice, mira Juan, tú vas a preparar el camino, vas a predicar, y la señal va a ser esta, tú vas a ver el Espíritu Santo viniendo sobre él. Ese es, al que veas que el Espíritu viene sobre él y permanece, es el que va a bautizar con fuego y Espíritu Santo. O sea que Dios le dio importancia al testimonio de la tercera persona de la Trinidad. Él también habló, porque en el bautizo el mismo padre dijo, este es mi hijo amado. Pero ahorita no estamos estudiando el testimonio del padre, ya lo hemos hecho en otras ocasiones. ¿Qué vamos a estudiar? El testimonio del Espíritu Santo. Y esto que Juan vio no fue algo que Juan se inventó. Isaías decía esto. Y Lucas cita a Isaías y Cristo cita a Isaías de algo que iba a suceder que también era la evidencia de que él era el Hijo de Dios, el Mesías. Leámoslo también. Lucas 4, verso 16. Y es interesante, por lo menos en el caso de Juan el Bautista, que antiguamente el profeta ungía al rey. Cuando Samuel fue a buscar a David, al que Dios había escogido para reinar, Samuel apenas vio al hijo mayor al hermano mayor de David, dijo, este es. Seguramente era, quién sabe, pero en apariencia tenía pinta de rey. Y el Señor le dijo, no mires su apariencia ni lo hermoso de su parecer, porque yo miro lo que los hombres no miran, el corazón. Entonces no era el que Samuel pensaba, sino era otro. Hasta que Dios le dice que es David. Entonces, cuando se escogía el rey, ¿qué hacía el profeta? Cogía el aceite y se lo ponía sobre el rey, mostrando que él era el ungido. ¿Por qué? Porque tenía la unción, ¿sí? Entonces la palabra Cristo o ungido viene de esa figura. Entonces aquí no es Juan el Bautista el que va a poner el aceite sobre el ungido. Aquí es Dios mismo por el Espíritu Santo testificando a los hombres que aquel que se estaba bautizando era el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Es muy importante esto. Entonces es interesante porque no lo escogió ni siquiera Juan el Bautista. Ni fue que Cristo apareció y dijo, yo soy el Mesías. Él no gustaba usar ese lenguaje. Sino que, porque él dijo, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero hay otro que da testimonio de mí. Y hoy estamos hablando del testimonio del Espíritu Santo, mostrando quién era Jesús. Entonces, como les decía, esto no se lo inventó Juan. Isaías lo anunciaba. Entonces vamos a leer un pasaje de Lucas donde Cristo entra a la sinagoga, coge el pasaje de Isaías, lo lee y dice, esto se está cumpliendo hoy aquí. Y de ahí en adelante todas las obras mostraron que lo que dijo Isaías se estaba cumpliendo y lo que vio Juan se estaba cumpliendo en este Jesucristo. Dice Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Es interesante que en la época, ellos no tienen los libros como nosotros lo tenemos. En la época era un rollo, donde había un pergamino, y se abría y el pergamino era supremamente grande, no tenía capítulos, no tenía versículos. Y Isaías es uno de los profetas que tiene más volumen en los libros de los profetas del Antiguo Testamento. O sea, no fue que Cristo llegó a un pasaje por llegar. A un hermano, Christian Chen, hace un estudio de cómo Cristo conocía el Antiguo Testamento a tal punto que llegó al pasaje exacto, en el lugar exacto y terminó en el pasaje exacto. Porque si a usted se le dificulta encontrar los versículos con capítulos y versículos, no le digo si usted usara una versión sin eso. Y más en un rollo, donde usted tiene que buscarlo, bueno. Pero Cristo llega al pasaje que es. No fue casualidad, no fue leer por leer. Sino era un pasaje que daba un testimonio de una realidad que estaba sucediendo frente a ellos. Y el pasaje es este. El Espíritu del Señor está sobre mí. Isaías 61, verso 1. Esa era la señal, que cuando el Señor viniera, el Mesías, el Hijo de Dios viniera, la señal era que el Espíritu de Jehová estaría sobre él. Y como dijo Juan, y permanecería. ¿Cómo iba a permanecer? Haciendo una gran cantidad de señales que darían evidencia de quién era este hombre, que no era simplemente un hombre, era el Hijo de Dios. por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Esa situación, imagínate, ya leyó, y no lo leyó completo, porque él llega hasta una parte donde se cumple y la otra parte se va a cumplir en su segunda venida. Y él lee y todos quedan atónitos a ver cómo lo va a explicar. Y las palabras de Jesús, por eso fue que el Señor causó un revuelo entre los fariseos y entre los... Y esto lo está leyendo en su tierra, en Nazaret. Y comenzó a decirles... Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué? Porque la evidencia, acuérdese, la evidencia del Mesías escogido era la unción. Y la unción ya no era aceite, era el mismo Espíritu de Dios. Él dijo, yo ahorita les decía, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero él le decía a los judíos, las obras que yo hago, ellas dan testimonio de mí. ¿Qué quiere decir? Que si él está diciendo, este pasaje se ha cumplido hoy, en este momento, quería decir que el Espíritu Santo estaba sobre él, que él iba a comenzar a predicar y que gran cantidad de milagros y señales iba a hacer el Espíritu Santo para darle credibilidad al pueblo de que este era el Mesías. Porque pudo haber sido porque muchos han dicho eso. Eso no lo ha hecho solo Jesús. Esto lo han hecho muchos falsos profetas. Han cogido un pasaje de la Biblia y han dicho, yo. El problema es que no han acompañado las señales que dicen que deben acompañar. No ha existido otro hombre, ni existirá, hermano, que en cantidad, en proporciones y en capacidades haga tantos milagros como los que hizo Jesucristo. No lo ha existido, ni existirá, porque solo... Por eso, a veces cuando nosotros hablamos, sí, los milagros son importantes, pero no es para importante para que yo comience. El flujo de sangre significa esto. 12 años significa esto. Que la mujer lo tocó significa esto. O sea, porque a veces cogemos una enseñanza para interpretar el milagro sacando lo que no hay en el milagro. ¿Qué muestra el milagro? Que el poder del Espíritu Santo estaba sobre Jesús y el milagro muestra que Jesús era el Mesías escogido de Dios. Pero a veces cogemos el milagro y lo partimos y lo torcemos y comenzamos por acá y por acá y por acá y por acá. Y vamos a orar para tocar a Jesús y... No, pero la gran cantidad de milagros tienen como evidencia mostrar quién era Jesús. ¿Para qué? Para que usted creyendo tenga vida eterna. Entonces acuérdese, las obras que Cristo hace dan testimonio. ¿Cuál es el testimonio? De que el Espíritu Santo estaba sobre él. Así hablaba Pedro, ya después de que Cristo había resucitado. Hechos 10, verso 36. Mira cómo Pedro habló predicando en la casa de Cornelio. Entonces vamos entendiendo un poco cuál es el testimonio del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu Santo, así como era el testimonio de los apóstoles, era mostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Y el testimonio del Espíritu Santo es el testimonio de Dios mismo. Y si recibimos el testimonio del Espíritu Santo, recibimos el testimonio de Dios. ¿Cómo testificó el Espíritu Santo de que Jesús era quien era? Haciendo lo que Jesús hizo. Ahí dice Hechos 10, verso 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. ¿Qué es esto? ¿Por qué ustedes creen que el Señor se hacía tan famoso? Porque el Señor necesitaba ser conocido. Y el Señor usó los milagros. El Padre había dicho que quería usar los milagros para ser conocido al Mesías. Y esa fama no solo quedó en Israel, sino se extendió por toda parte. A tal punto que cuando venían los judíos, griegos, venían, pero venían queriendo hablar con Jesús. ¿Por qué? Porque los milagros y las señales que hacían lo hicieron supremamente famoso. Pero no era famoso porque él pudiera sanar. O sea, esa no era la intención. La intención era que esos milagros mostraban que él era el Cristo. Eso era lo importante del asunto. Y dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Entonces, el testimonio del Espíritu Santo sobre Jesús son la gran cantidad de evidencias de milagros que hizo Jesús. Ese fue un gran testimonio, pero el testimonio de los testimonios, el milagro de los milagros, la gran evidencia de lo que Jesús hizo y que realmente mostraban que era el Hijo de Dios es la resurrección. Y en esa también el Espíritu testificó a nosotros de que el que había muerto no era cualquiera, era el Hijo de Dios. Pablo lo dice ahí en Romanos capítulo 1, verso 4. Ese fue el gran hecho que evidenció que Jesús era el Hijo de Dios. Y ese fue el gran testimonio del Espíritu Santo, mostrándole a los hombres que no era solo un hombre que hacía milagros, sino fue el gran milagro el que venció la muerte. Pablo lo dice en Romanos 1, verso 4. Dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Cómo? Según el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? ¿O cómo lo mostró? Por la resurrección de entre los muertos. Entonces, como dice Juan en primera de Juan capítulo 5, desde el 6, dice Juan, tenemos tres testimonios seguros. El testimonio de ellos que hablaban verdaderamente que Cristo había venido en carne, y el testimonio del Espíritu Santo. Cuando tú comienzas a entender que la evidencia de que quién era Jesús la hizo el Espíritu Santo desde el bautismo, acompañándolo con las señales y después en la resurrección, ahí tú comienzas a entender un pasaje que muchas veces no se ha entendido. ¿Cuál es el pasaje? La blasfemia del Espíritu Santo. Vamos a leerlo, porque esto tiene relación con lo que está diciendo Juan allí en primera de Juan capítulo 5. Entonces vamos a Mateo 12. ¿Por qué es tan importante y tan serio la blasfemia al Espíritu Santo? ¿De qué trata el asunto? Entonces, bajo este contexto vamos a entender el pasaje, porque es lo mismo que dice Juan más adelante. Entonces, leámoslo todo y bueno, miremoslo. Mateo 12, verso 22. Dice, entonces, es una ocasión donde el Espíritu Santo hizo uno de los tantos milagros que el Señor hizo. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Qué decía Isaías? Isaías, los ciegos verán, los mudos hablarán, el cojo danzará. O sea, todos eran señales de la obra de Jehová, de Dios mismo. Y mira lo que decía la gente, y toda la gente estaba atónita. Y decía, ¿será este aquel hijo de David? Porque ellos sabían, hay un pasaje, nosotros lo estudiamos acá una vez, cuando en Juan dice, se decían entre ellos, ¿será que cuando venga el Cristo hará más señales que las que hace este? O sea que las que hacía ya Jesús era tan que los que no creían creer decían, oiga, pero es que cuando venga el Mesías hará más que este. Y los otros, por el otro lado, les prohibían decir que él era el Cristo, o los expulsaban de la sinagoga. Que habían señales que eran, de verdad, que eran sorprendentes. Y mira lo que seguía pasando. Más los fariseos al oírlo decían. Acuérdese del contexto, hermano, porque muchos malinterpretan estos pasajes por no conocer el contexto. El contexto es una gran señal de la operación del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo, en el ministerio de Jesucristo. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera, Satanás contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Entonces, acuérdese, la acreditación de Cristo era la obra del Espíritu Santo y las señales. Cristo hace una gran señal, pero los opositores se levantan contra las señales y dicen, las señales del Espíritu Santo, esto no lo hace por el Espíritu de Dios, esto lo haces por Belcebú. O sea, por el príncipe de los demonios es que tiene capacidad de echar los demonios. Jesús le dice, si Satanás está dividido contra sí mismo, su casa no va a prosperar. Entonces, pero sigámoslo leyendo. Y dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios. O sea, si esto está pasando porque el Espíritu de Dios está operando, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, si yo estoy haciendo este milagro por la obra del Espíritu Santo, ustedes se deberían dar cuenta que el reino de Dios se ha acercado y el rey está ahí. Es como, sigue que todo va como concordando. Y mira lo que sigue diciendo. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá sacar su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, ¿cuál es el asunto de la blasfemia contra el Espíritu Santo o el pecado imperdonable? Mira lo que está sucediendo. Los fariseos, al ver las evidencias irrefutables de la operación del Espíritu Santo, muestras de que Jesús era el Cristo, claman y se oponen a que eso no era hecho por el Espíritu Santo, sino por el Espíritu de Belcebú. Entonces, la actitud hostil, amenazante, perseguidora de los fariseos ante el testimonio del Espíritu Santo, no haciendo cualquier cosa, sino acreditando que Jesús era el Hijo de Dios y el Cristo, los ponía en una situación de imperdonabilidad. ¿Por qué? Porque como dice Juan, y este Jesucristo, y si tú crees en Jesucristo, tienes vida eterna y estás creyendo el testimonio del Espíritu de Dios, que es el testimonio de Dios. Entonces, el Espíritu Santo está haciendo una obra que le está dando credibilidad a quien es Jesucristo. Y ellos están rechazando no cualquier obra del Espíritu Santo, sino la obra del Espíritu Santo mostrando el camino de salvación. Entonces, una vez ellos rechazan el Espíritu Santo y el testimonio del Espíritu Santo acerca del camino de salvación, ¿qué les queda? El camino de perdición. ¿Sí me hago entender? Si el Espíritu Santo les mostraba y les daba evidencia quién ese era el Mesías, el escogido de Dios y el Salvador, y ellos se levantan a decir eso lo está haciendo es el diablo, ¿qué están haciendo? Rechazando la obra de gracia del Espíritu Santo, testificando acerca del Salvador. Y una vez usted rechaza a Jesucristo y el testimonio que da el Espíritu Santo sobre él, y afrenta contra el Espíritu Santo, de una vez usted queda en una posición donde nunca va a ser perdonado. Mira que Marcos lo explica más chévere al final. Dice, Marcos 3:28, lea el mismo pasaje. O sea, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es hablar en contra del Espíritu Santo en el sentido de las cosas que puede hacer el Espíritu Santo. La blasfemia, porque hay muchas blasfemias, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo era negar que lo que Jesús estaba haciendo era una operación del Espíritu Santo y atribuirse a una operación demoníaca. Ese es el gran pecado imperdonable. Hay muchas blasfemias. Hoy nosotros es cuando estuvimos hablando de las falsas doctrinas de nuestra época, decíamos que hoy en día hay blasfemias contra el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las blasfemias de hoy en día? Que se le atribuye al Espíritu Santo obras que él no hace. Por ejemplo, hubo un avivamiento que se llamó el avivamiento de la risa. Todos los cristianos llegaban a un lugar y comenzaban a reírse, caían en el piso y se revolcaban en el piso y comenzaban a reírse y decían, eso es unción. Entonces, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo no hace show, ni hace nada contra racional, ni lógico, ¿sí? Eso es una blasfemia, pero esa blasfemia es perdonable. Eso es perdonable. Que digamos que es fuego de Dios y sea fuego extraño, atribuyéndole al Espíritu Santo cosas extrañas, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, pero eso es perdonable. Lo que es imperdonable es cuando atentamos contra el testimonio que da el Espíritu Santo acerca de Jesucristo. ¿Sí lo está entendiendo? ¿Sí? Aquí lo dice claramente. En el 28 dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualesquiera que sean. Mira la gracia del Señor, ¿no? Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Pero si quedáramos ahí, quedaríamos con un... Pero mira la explicación. ¿Por qué? O sea, hubo un por qué. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. O sea, la blasfemia fue decir que lo que Jesús hacía era porque tenía un espíritu inmundo. Porque si decían que él tenía un espíritu inmundo, pues no iban a creer que él era el Cristo ni el Hijo de Dios, sino que era un hijo de Satanás. Y por Satanás hacía eso. Entonces la blasfemia que es imperdonable es negar el testimonio que daba el Espíritu Santo haciendo los milagros en el ministerio de Jesús, mostrando quién era Jesús. Porque esos hombres que se levantaron contra tal evidencia fueron directamente expulsados de la gracia de Dios. Solo se les esperaba el juicio. Y hay que entender, en este nivel, solo las personas que fueron testigos presenciales y vieron los milagros y negaron esos milagros y los atribuyeron a Belcebú son los que tienen la sentencia de blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo vemos a Jesucristo, ni vemos los milagros que él hizo. Entonces nuestra negar eso o no negar es muy diferente a aquellos que estaban siendo testigos presenciales que no podían refutar las grandes obras que Cristo estaba haciendo por medio del Espíritu Santo. Entonces, en el nivel de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no puede haber, después de esos hombres que estuvieron ahí presentes, no puede haber hombres que lo puedan negar en el nivel que ellos lo hicieron. Claro, como un día decíamos, hay blasfemias, pero la blasfemia imperdonable fue esta. Es verdad que si una persona constantemente, toda su vida, resiste la operación del Espíritu Santo y el testimonio del Evangelio de Jesucristo, constantemente, pues al final va a ser reo de eterna perdición. Pero la gran blasfemia era negar que el testimonio que Dios estaba dando en el ministerio de Jesús era una obra de Satanás. Eso era lo que hacía a estos hombres imperdonables. Y ahora usted va a entender Primera de Juan cuando lo volvamos a leer. Pero sigamos leyendo. Juan 15, verso 26. Además del Espíritu Santo, dar credibilidad al ministerio público, al ministerio histórico de nuestro Señor Jesús por medio de las evidencias, los milagros y por medio de la resurrección. Cristo prometió que el Espíritu Santo iba a hacer un gran trabajo después que Él ascendiera, no solo en el ministerio, no solo en la resurrección, sino aún después. Y bueno, nosotros somos testigos de eso. Juan 15, verso 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y como decíamos ahorita, y vosotros daréis también testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, esos son los dos testigos que pone Jesús. Sus discípulos que los acompañaron desde el comienzo y el testimonio del Espíritu Santo que iba a venir después de su ascensión. Entonces, sí, el Espíritu Santo viene y nos da vida eterna. Sí, con el Espíritu Santo vienen los dones del Espíritu. Sí, con el Espíritu Santo viene el poder para ejercer el ministerio. Sí, con el Espíritu Santo somos capacitados para muchas cosas. Pero una de las principales funciones que vino a cumplir el Espíritu de verdad era dar testimonio acerca de Jesucristo. ¿Qué? Lo que ya se había dicho, que Él era el Hijo de Dios y el Cristo. Más adelante lo vuelve a decir el Señor ahí en Juan 16, verso 12. Y tú vas a notar que hay un lenguaje de los apóstoles pasado la ascensión. Un lenguaje que a veces ni siquiera Cristo lo dijo con sus labios. Por lo menos Cristo no dijo, yo soy la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Todas las cosas fueron creadas por mí. Él no daba testimonio de Él. ¿Por qué Pablo llegó a hablar acerca así de Jesucristo? Porque dice Pablo, porque el evangelio que yo les predico no lo recibí de hombre ni por hombre. Esto no lo aprendió Pablo en el seminario. ¿Dónde lo aprendió Pablo? Por el Espíritu. O sea que el Espíritu venía a los apóstoles después de la ascensión para aclararles la visión acerca de quién era el Hijo. Y mi querido hermano, usted tal vez no tenga muchos dones muy visibles. Tal vez usted no se caiga al piso y llore como otros quieren hacer. Tal vez usted no sienta un fuego que lo quema. Pero si usted ha conocido a Jesucristo y ha creído en Jesucristo, es gracias a la gran obra que prometió Jesús que haría el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hermanos, los brujos dan profecía y se cumple. Hasta hablan en lenguas, pero muchos están en perdición, ¿sí? Pero si usted tiene vida eterna, tiene el gran don de Dios, y no lo tuvo porque usted lo estuviera buscando, sino el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida para que pudiéramos conocer quién era Jesucristo. Precioso, ¿no? Esto es precioso porque el Espíritu Santo no solo dio testimonio antes, sino que aún hoy en día combate con los hombres, llevando a los hombres al arrepentimiento y a que conozcan quién es el Hijo de Dios. Ese es el testimonio del Espíritu acerca de Jesucristo. Sí, hace más cosas, no hay que negarlas, porque también Pablo dice, no apaguéis el Espíritu, no neguéis los dones, sino todo eso tiene su lugar, pero si se quitare todo y quedare solo el testimonio del Espíritu acerca de Jesucristo, queda lo más importante. Queda el tronco y la raíz. El resto son ramas. Por eso usted nota que Juan está tratando no las ramas. Juan está tratando, ¿qué es? El tronco y la raíz de la fe cristiana a través de toda la epístola. Entonces, leamos otros pasajes. Juan 16, verso 12. Imagínense que el Señor le hubiera dicho a los judíos, si ellos no podían creer que Él era el Cristo, imagínense que Jesús les hubiera dicho, yo soy la imagen de la sustancia de Dios, el resplandor de su gloria. Imagínate, si con solo decir que Él era el Cristo le hubieran apedreado. Y hasta los discípulos no entendían muchas cosas. Pero cuando viene el Espíritu Santo, se les abre el panorama. Es como si hubieran tenido la ventana cerrada y se les abriera. Ellos comienzan a ver a Jesucristo en los profetas, en la ley, en los salmos. Comienzan a... Este es Jesucristo. Y nosotros no podemos deshonrar la obra del Espíritu Santo. Como decíamos acá cuando hablábamos del falso énfasis carismático. El falso énfasis carismático es que exalta al Espíritu Santo, pero la verdadera obra del Espíritu Santo es exaltar al Hijo. Entonces quitan el lugar del Hijo y ponen una imagen caricaturizada del Espíritu Santo y errónea, haciendo que entonces ya no le cantamos canciones a Jesús sino al Espíritu Santo. Ya no escribimos libros acerca de Jesús, sino acerca del Espíritu Santo. Y no es que esté mal hablar del Espíritu Santo, pero la verdadera función del Espíritu Santo es revelarnos al Hijo, al Hijo. Nosotros somos cristianos, cristocéntricos, y el que nos lleva a esa realidad es el Espíritu Santo. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo va a ser una obra donde Él hará conocer al Hijo de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Tan profunda fue esa obra, hermanos, que Pablo dice que aún si usted conociera a Cristo en carne, ya no lo debería conocer así, sino lo debería conocer por medio del Espíritu. Mira cómo lo dice Pablo. Vamos allá a 1 Corintios 12, verso 3. Ay, yo les dije 1 Corintios 12, 3. No, es 2 Corintios 5, 16, perdón. 2 Corintios 5, 16. Muchos de nosotros quisiéramos haber podido estar delante de Cristo, ver los milagros y haberle conocido. Pero Pablo, aunque no fue testigo de eso, dice que si usted le hubiera conocido en carne, tendría que renunciar al conocimiento de él en la carne y abocarse al conocimiento que es en el Espíritu. ¿Por qué? Porque yo pude haber visto a Jesucristo en carne y no haberle conocido de la manera que le debería conocer. Ellos, los que le conocieron en carne, algunos dijeron, este hace milagros por... Pero el Espíritu, cuando habla a Jesucristo, le habla toda la verdad. Entonces usted puede estar 1900 años después, pero si usted, por el Espíritu Santo, comienza a entender quién es Jesucristo y a conocer quién es Jesucristo, su conocimiento es de más valor que el conocimiento que tuvieron algunos de él en carne. Porque el testimonio no habla. Imagínate, hay cosas que ustedes no van a sobrellevar de mí, pero cuando Él venga el Espíritu, Él les va a hacer entender. O sea, ni siquiera andando con Él entendieron. Entonces, la obra de conocer a Jesucristo realmente es una obra profunda del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que está hablando Pablo. Dice 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, hay un conocimiento de Jesús según la carne. Y hay un conocimiento de Jesús, como hablábamos hace 8 días, según las falsas doctrinas. Y hay un conocimiento de Jesús según falsos profetas. Pero ¿qué es lo que está diciendo Juan? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y tenemos además el testimonio del Espíritu Santo, que es un testimonio seguro. Entonces es mejor conocer a Jesucristo, y es lo bíblico conocer a Jesucristo según el testimonio del Espíritu Santo. Pablo decía también en otro pasaje, nadie puede decir anatema Jesús por el Espíritu Santo. O sea, nadie puede llegar a decirnos de alguna manera que es profeta de Dios y blasfemar de Jesucristo diciendo que lo está diciendo en nombre del Espíritu Santo. porque el Espíritu Santo habla es la verdad acerca de Jesucristo. Bueno, ahora volvamos a 1 Juan 5:6. Ah, antes leamos Efesios 3:4. Y vemos cómo eso que Pablo decía de no conocer a Jesucristo en la carne, sino por el Espíritu, es la obra que Dios está haciendo con nosotros, y es la obra que Él hizo con los apóstoles, con los profetas del Nuevo Testamento, y es la obra que sigue haciendo. Es más, como decía Juan y Pedro, ahora nosotros también, está el testimonio de los apóstoles, está el testimonio del Espíritu Santo, pero nosotros también que hemos recibido el Espíritu Santo, ahora también damos testimonio de Jesucristo. Precioso. Mira lo que dice Pablo acerca de ese testimonio. Efesios 3:4. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea que Pablo habla de Cristo como un asunto de misterio, un asunto que no es conocido. Y es más, Pablo también dice que los judíos leen el Antiguo Testamento con un velo puesto que no pueden, o sea, no pueden entender. Pero una vez se convierten a Cristo, ¿qué pasa? El velo le es quitado. Entonces pueden ver a Jesucristo. Por eso para nosotros a veces es tan fácil ir a Levítico y encontrar a Jesucristo. Porque tenemos ¿el qué? El velo abierto, rasgado. Entonces Pablo dice que él tenía conocimiento en el misterio de Jesucristo. O sea que el velo le había sido quitado. Y él veía y él entendía. Y él conocía claramente quién era Jesucristo. Y mira lo que él habla de este misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Porque aún Pedro dice que los profetas que anunciaron de antemano los sufrimientos y las glorias que acompañarían a Cristo, indagaban diligentemente, o sea, sobre lo que anunciaban, sin conocer de quién estaban hablando. O sea, ellos hablaban del Mesías, ellos hablaban del Cristo, ellos daban profecías de su muerte, ellos daban profecías, tuvieron visiones de su resurrección, de su ascensión. Y aún viendo todo eso, aún el reino que vendría después de eso, ellos no sabían de quién estaba hablando. Juan el Bautista predicaba y no sabía quién de quién estaba hablando. Ellos hablaban, pero no entendían, más nosotros ya no. Nuestra época es diferente. Mira cómo lo dice Pablo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Porque nosotros ahorita llegamos y cogemos Daniel y estudiamos hasta aquí, creo que lo hemos hecho así de poco, Isaías. A veces nosotros hablamos así, el Evangelio de Jesucristo según Isaías. Y eso cogemos Isaías y esto habla de Cristo. El Evangelio es el Jesucristo según Daniel. Cogemos Daniel, cogemos Zacarías, cogemos Éxodo, Levítico y hablamos de Jesucristo. Ellos no. Ellos hablaban y no entendían. El Señor le dijo a Daniel, cierre el libro, porque eso no es para ustedes, es para el fin. ¿Y de quién estaba hablando Daniel? Del Mesías. Pero ahora nosotros lo entendemos, hermano. ¿Cómo lo entendemos? ¿Por qué lo entendemos? Porque yo puedo leer la Biblia y la entiendo, hermano. El testimonio del Espíritu Santo, que hasta ahora trabaja. Como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas. ¿Cómo? Por el Espíritu. O sea que lo que Jesús dijo sí se cumplió. Yo me voy, pero les enviaré. Y Él los guiará toda la verdad. Y los guió a tal punto que les dejó la Biblia. Y la hemos recibido hasta el día de hoy. Y la leemos como un libro abierto, donde podemos conocer que, sí, la Biblia habla muchas cosas, pero el mensaje principal de la Biblia es Jesús. Y la obra principal del Espíritu Santo es que conozcamos a ese Jesús. Volvamos a 1 Juan 5:6. Y ya con ese contexto podemos entender un poco lo que estaba diciendo Juan. Ya no es tan complejo el pasaje como lo pensábamos la semana pasada. Dios nos va dando entendimiento, nos va abriendo. Entonces, mire cómo comienza ahí en el 5:6. Este es Jesucristo. ¿Pero cuál Jesucristo? El Hijo de Dios. El Verbo, el que se hizo carne. El que a los 30 años fue bautizado por Juan, sobre quien vino el Espíritu Santo. Quien hizo milagros y señales. Quien murió, pero no solo murió, resucitó. Quien nos envió el Espíritu Santo. ¿Sí? Ya comienza esa palabra, este Jesucristo, ya no es tan vaga, sino ya es la doctrina bíblica de Jesucristo. Que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Desde los profetas, por Juan el Bautista, por el ministerio de Cristo, por los apóstoles, porque el Espíritu es la verdad. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, o sea, porque el Espíritu sigue dando testimonio, el agua y la sangre, que habla del testimonio de la encarnación de Cristo, y estos tres concuerdan. ¿Sí? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos lo que Juan dice, lo creemos lo que Pedro dice, lo que Pablo decía, debemos creer también lo que el Espíritu Santo decía. Porque el testimonio del Espíritu Santo es el testimonio de Dios mismo. No podemos pensar como los fariseos, que viendo el testimonio del Espíritu Santo decían que era la obra del diablo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea, Dios nos habló acerca de su Hijo y esa obra es obra del Espíritu Santo y lo sigue haciendo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Porque usted una vez ha creído en Jesucristo, ya no está el testimonio del Espíritu Santo externo hablándole, sino que usted tiene el testimonio en usted. Que cuando hablamos de Jesucristo, si usted es verdadero Hijo de Dios, hay algo que por dentro le dice, amén, amén. ¿Sí? ¿Usted no siente algo que le dice por dentro, amén? También hay algo que cuando escucha algo raro no dice amén. Digamos, yo unas veces me puse a escuchar unas profecías de Benny Hill y yo decía, eso no es ni amén ni nada, hay que apedrearlo, porque estaba negando cosas de Jesucristo. Pero cuando escuchamos la doctrina de Jesucristo, la palabra de los apóstoles, y hemos creído en el Hijo de Dios, yo tengo el testimonio en mí mismo. ¿Sí? Y Él nos da testimonio cuando estamos en la verdad. Por eso hay gente que, aunque a veces está en una doctrina falsa, pero son verdaderos hijos de Dios, escuchan algo, pero algo por dentro les dice, no, eso no es así. Y tienen una lucha porque están escuchando algo que contradice el testimonio en sí mismo. Porque la verdad es que el Espíritu Santo nunca va a hablar mentiras. Eso nosotros tenemos que sacarlo de nuestra mente. El que es de la luz habla la verdad. Y el que es del diablo, dice Juan, dice mentiras. Entonces, si el Espíritu es de Dios, hablará bien la doctrina de Jesucristo. Si no es de Dios, hablará erradamente la doctrina. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Dice, ahí en el 11. Ah, no, perdón, en el... Estamos en el 9, sí. Ah, no, en el 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Y cómo no cree en Dios? Cuando niega el testimonio del Espíritu Santo acerca del Hijo. Que es lo que el Señor llamó la blasfemia del Espíritu Santo. Dice, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Porque cuando alguien niega que Jesús es el Hijo de Dios o el Cristo, está negando lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? ¿Quién soy yo para vosotros? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice el Señor, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. O sea que el que niega eso está negando lo que dice el Padre, lo que dice el Espíritu, lo que dice las Escrituras, lo que dicen los apóstoles. Está negando la doctrina. ¿Y el que niega eso qué pasa? Porque no ha creído, le ha hecho mentiroso. mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. O sea que todas estas cosas Juan la está diciendo para que usted crea en el Hijo y creyendo, como dice el Evangelio, tenga vida eterna o tenga salvación. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y el tener al Hijo está relacionado con la doctrina, con la verdad, con la revelación de las Escrituras acerca de él. Una persona puede tener toda la religión que quiera, hermano, pero si no tiene la doctrina de Cristo, no tiene al Hijo. Y si no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y si no tiene al Hijo ni al Padre, no tiene la vida. Y puede tener una vida religiosa y llegar al fin de su vida y no tener nada. Y encontrarse con el juicio de Dios sin ningún fundamento. Encontrar la condenación. Estas cosas os he escrito. ¿Para qué? A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿para qué nos está diciendo Juan y recordando todas estas cosas? Primero, para que creamos en Jesús de la manera bíblica. Y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Y para que teniendo vida eterna, sepamos que tenemos vida eterna. Porque hay muchos que teniendo vida eterna no saben que tienen vida eterna. Entonces ahí viene toda la gran discusión acerca de si somos salvos, si no somos salvos, si tenemos vida o no tenemos vida. Pero Juan nos asegura una cosa. Si usted tiene al Hijo, tiene la vida. Y puede saber que tiene la vida. Y tener certeza de eso. Entonces, ¿qué hablamos hoy? El testimonio del Espíritu Santo acerca del Hijo. Hace 8 días hablamos del testimonio del agua y de la sangre. Ahora vimos el testimonio del Espíritu Santo. Si usted cree en ese testimonio, usted es hijo. Y usted tiene vida eterna. Entonces, eso es lo que nos lleva a Juan. ¿Por qué? Porque con el tiempo se dañó el testimonio de Jesucristo, se dañó el Evangelio de Jesucristo, y por ende muchos que creen no tienen vida eterna porque no han conocido verdaderamente a Jesucristo. Entonces estos temas son buenos estarlos siempre recordando y conociendo y entendiendo, porque a veces hablamos del Espíritu Santo, pero no entendemos. Entonces es bueno conocer la gran obra del Espíritu Santo, la que el Señor había prometido, que acompañó el ministerio del Señor, que acompaña el testimonio en las Escrituras y que también da evidencia en los que tienen al Hijo. Entonces no sé si, bueno, vamos a orar y de pronto si hay preguntas, especialmente sobre la blasfemia del Espíritu Santo, que es el tema. Pues ya viéndolo todo en contexto es un poco más claro. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Definitivamente es una bendición que el Señor nos permita estudiar estos libros y que se nos quite un poquito más el velo y poder entender de qué estaba hablando Juan, ¿no? Porque a veces leemos estas epístolas y no entendemos de qué nos está hablando él, Señor. Pero es una bendición poder estudiar, poder estar juntos en torno a la palabra del Señor. Ya vamos llegando a los últimos pasos de la primera epístola. Aunque yo viendo los temas nos quedan como unas 6 reuniones, pero ahí vamos. Llegando ya al final. Pues señora, no de esta. De teología propia nos quedan como unos 20 temas. Para pasar a la siguiente. Pero bueno, el Señor es bueno y nos va dando en la medida que podemos sobrellevar. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nosotros hemos creído y hemos conocido verdaderamente quién es tu Hijo Jesús, Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, nos ha revelado a tu Hijo, Señor. Nos ha convencido de pecado, de justicia, de juicio. Y nos ha dado el camino a la salvación, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque ahora le conocemos tal como Él es, Señor. ahora podemos contemplarle, Señor. Ahora podemos decir como el autor a Hebreos, que ahora le vemos sentado a la diestra del Padre. Señor, te damos la gloria porque tú nos enviaste un poderoso Salvador, Señor. Y no solo lo enviaste, sino que hiciste todo lo posible para que su testimonio fuera visto y fuera conocido, Señor. Y no solo eso, Señor, sino conservaste ese testimonio hasta el día de hoy, Señor. Y nosotros podemos leer y escuchar y maravillarnos de estas cosas, Señor. Y es obra de tu Espíritu, Señor. Concédenos conocerle a Él, concédenos entregarnos a Él, concédenos amarle a Él, Señor. Pues tu Hijo Jesucristo es digno de toda gloria, de toda honra, de toda devoción, de toda fe y de todo amor, Señor. Que esto que estamos viendo nos transforme, Señor, y nos lleve a servirle, a amarle y a honrarle, Señor. También te damos gracias porque la verdad que tú nos estás mostrando nos libra de los errores, Señor. Gracias porque alrededor nuestro hay muchos falsos evangelios, Señor. Muchos falsos espíritus enseñando y engañando a las personas, Señor. Pero nosotros hemos conocido al verdadero. Este es a Jesucristo y en Él hemos tenido vida eterna, Señor. Nosotros no calculamos el precio de esto, Señor. Y te damos gracias porque fue por gracia, Señor, que lo hemos recibido. Permite que podamos ser fieles a la doctrina, fieles al testimonio que hemos recibido, Señor. Y así como tú decías que el Espíritu da testimonio y que nosotros daríamos testimonio, Señor. Permite que nuestro testimonio sea fiel, permite que nuestro testimonio sea claro, Señor. Líbranos de todo espíritu de error, de todo espíritu de engaño, que podamos hablar con toda certeza, con toda fidelidad acerca de tu Hijo, Señor. Que podamos ser como dice Apocalipsis, que ellos le han vencido porque ellos tenían el testimonio de Jesucristo, Señor. Concédenos vencer al anticristo y todo su error y todos sus engaños, Señor, por medio de la verdad, Señor. Te damos gracias porque nosotros tenemos el testimonio en nosotros. Tu Espíritu ha venido a morar en nosotros, Señor. Y ahora clamamos Abba Padre, Señor, porque tenemos tu Espíritu Santo. Bendito es tu nombre, gracias por estas reuniones. Ayúdanos, Señor, en las consideraciones que nos faltan de tu palabra. Guíanos y que podamos realmente conocerte y entenderte, Padre. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.